¿Cómo va a repercutir no solamente a nuestro país, sino también en toda la región? Y por eso vamos a hablar con una persona que tiene una vasta trayectoria, una gran experiencia, principalmente en todo lo que son las políticas latinoamericanas. Ha estado, ha seguido de cerca cada uno de los procesos que se han dado a lo largo de la historia aquí en toda la región, en Sudamérica. Vamos a hablar con la periodista Estela Caloni. ¿Qué tal, Estela? Muy buenos días, un placer que nos atiendas y que nos recibas para hablar de todo esto que tiene que ver con esta victoria que se ha registrado este fin de semana en Colombia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a ustedes y a toda mi gente entrerriana.
Estela, bueno, una persona bueno que conoce bien la Entre Ríos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Ha sido un país con una tragedia de violencia terrible desde los primeros tiempos del siglo XX, diríamos, que terminó una guerra muy cruel, la guerra de los mil días, y después vino, miren, ya hubo algo terrible que fue la huelga bananera, donde murió mucha gente. Después el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril en 1948, que Jorge Eliécer Gaitán era un líder, un gran líder popular, uh-huh. Era del Partido Liberal, pero él había estado en Italia, bueno, era también un socialista muy coherente, que decía que era un socialismo colombiano, que no podía ser de otra manera. Entonces, él es asesinado durante un mitin multitudinario, y ahí se instala lo que se llama la violencia, que marcó la vida de Colombia durante todo el siglo XX. Aparecen los paramilitares, que, bueno, ustedes saben cómo es la historia de Colombia, ha sido todo muy trágico en la última parte del siglo XX, muy trágica, con miles de desaparecidos.
Una historia atravesada por el narcotráfico, ¿no? Y todo lo que eso implica.
Y con el narcotráfico, Estados Unidos tiene una injerencia directa con el tema del narcotráfico, instalan unas siete bases militares, uh-huh. Que son 9 hoy en día, más otros establecimientos. Es decir, es un país ocupado militarmente. Entonces, esa es la preocupación clave de la que casi nadie habla. Casi nadie, te digo, porque algunos han hablado en los últimos días de ese tema. Entonces,
hola,
fueron los sí. candidatos presidenciales. Es Colombia. Se mataban los candidatos que surgían y tenían la plena vigencia entre la población, se los despachaba directamente, no había ningún miramiento. Bueno, el asunto es que también pasó aquí, ¿se acuerdan que Petro fue muy amenazado? Tenían que hablar con unos especies de escudos para evitar que... Bueno, yo creo que el levantamiento del pueblo en los últimos tiempos, el pueblo vivió siempre aterrorizado, vivió en el terror. Mucha gente ni siquiera va a votar porque vive en zonas ocupadas por el paramilitarismo y no van a votar. En este caso, este levantamiento popular, este paro que se hizo desde el año pasado, que duró hasta ahora, hasta estos tiempos, el levantamiento popular, que además se originó en... Se dio en muchísimas provincias, y ese fue el principio del fin, no porque no ha finalizado, pero diríamos, fue el principio de una batalla que ya se había trasladado a las calles, y que fíjense que pasaban secuestros, desapariciones de los que estaban protestando, violaciones múltiples a los derechos humanos que fueron registradas por el mundo. Nunca se había visto semejante enfrentamiento de represión contra la población, que perdió el miedo, porque ya cuando una población no resiste más y pierde el miedo, es muy difícil desaparecer a multitudes. Entonces es muy importante lo que sucedió, es un hecho importantísimo en la historia de Colombia. Creo que el primer motivo de alegría, porque a pesar de haberse firmado un pacto por la paz durante el gobierno de Santos con las guerrillas las guerrillas de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran las más viejas en el continente. Bueno, entonces tenemos un hecho histórico, doblemente histórico por esta circunstancia y porque también ahora la salida del pueblo no permitió, hubieran tenido que hacer una enorme matanza a pesar de que intentaron el fraude, aterrorizaron a la población deteniendo a la gente, poniendo de pie 320.000 fuerzas del ejército colombiano, que es uno de los más grandes de América Latina y el mejor armado, más los paramilitares que están asolando a todas las regiones. Ustedes saben que hay un líder social muerto cada 12 horas más o menos en Colombia. Esos son las situaciones ahora actuales. Entonces ese triunfo es histórico, no solo para Colombia sino para América Latina y también para el mundo. Pero luego de eso hay que pensar cuál es la situación que va a afrontar cualquier gobierno popular en América Latina, elegido por la voluntad del pueblo. Sube, pero sube con el tema de la apropiación y concentración de los medios de comunicación, todos estos medios en América Latina, en el mundo y en América Latina sobre todo, son parte de la guerra, son parte indispensable de las guerras de este periodo histórico. Siempre lo fueron, pero nunca como ahora. Entonces tienen los medios de comunicación, el poder económico que sigue en el país sin moverse, en el caso de Colombia, un ejército de la doctrina de seguridad nacional, es decir, del tipo de ejército que necesitaron para instalar las dictaduras en América Latina, y tiene los paramilitares. Es una lucha, es demasiado duro lo que los rodea, pero dentro de esto yo creo que hay una enorme solidaridad de América Latina y hay un razonamiento que el caso de Colombia expuso mucho, como los levantamientos populares en Chile, el pueblo boliviano que se mantuvo en las calles y logró ganar por primera vez a un año de un golpe de Estado, derrotarlo en las urnas. Entonces, todas estas historias que se van juntando en América Latina están mostrando el cansancio de estos pueblos de soportar pobreza, siendo países riquísimos, soportar pobreza, destrucción, dictaduras, varias dictaduras de todo tipo, tanto las militares como las económicas o las mediáticas. Entonces hay un mensaje profundo en los sucesos de Colombia. Ahora hay que estar muy atentos, porque te imagino ese aparato espantoso armado en Colombia para reprimir a la población durante tantos años, convertir al territorio colombiano en un enorme cementerio lleno de tumbas colectivas. Si se cuenta la historia de los derechos humanos en Colombia, ha sido terrible. El país que más muertos tiene toda América Latina, seguido por Guatemala, y más desaparecidos también. Entonces, todo esto está detrás de este triunfo, pero sí no se puede ignorar que es un país ocupado militarmente, que es estratégico para Estados Unidos, como es estratégica Ucrania allá en Europa. Son estratégicos para Estados Unidos. Fíjate que es el único país biooceánico, es decir, tiene fronteras marítimas con el Caribe. Colombia tiene fronteras marítimas con Centroamérica, con el Pacífico, con el Atlántico, y frontera con varios países de toda, sobre todo la gran frontera con Brasil.
Ahora, Estela, y con este gobierno, con este nuevo gobierno, ¿esa pata norteamericana en América del Sur puede desaparecer?
Mira, es muy difícil desaparecer la pata norteamericana, porque fíjate que todo lo sucedido en Colombia en los últimos años, la ocupación militar de Estados Unidos de Colombia, el hecho de que en estos momentos haya, días antes de las elecciones, que se reunió Iván Duque con Biden en Estados Unidos, fíjate que lo pusieron como el socio global, esto, OTAN, el principal socio en América Latina de la OTAN es Colombia. Y esto te está diciendo mucho, te está diciendo muchísimo. Es decir, que al asociarse de esta manera con la OTAN, ya pertenecía como socio, pero ahora es el más importante asociado que tiene la OTAN en América Latina. Entonces, no sabemos cómo va a actuar, pero nosotros tenemos que estar clarísimo cuando gana alguien en cualquier parte, de saber cómo es la situación interna. Bueno, tienen una situación muy difícil, y van a enfrentar muchas, pero también tienen un pueblo rebelado, está en rebelión, el pueblo colombiano está en rebelión, porque son tantos años de terror, de miedo, de luchas, de dictadura disfrazada, porque eran dictaduras disfrazadas. Uh-huh. Fíjate cuánta gente iba muriendo, cuántas masacres hubo en este año, hay como 300 masacres desde que empezó el año. Entonces, nosotros tenemos que saber eso un poco, porque si sabemos la realidad, podemos ayudar mejor y podemos ser solidarios profundos con el pueblo colombiano en estas circunstancias. Para los pueblos, decir, es nuestra hora, ¿no? Uh-huh. Todos los pueblos expresan eso. Imagínate el pueblo brasileño, donde hay 37 millones de aquellos 20 millones que Lula había sacado de la pobreza. Bueno, date cuenta que ahora hay 37, tendiendo a 40 millones de pobres absolutos en Brasil. Entonces ahí tenemos toda esta situación, más las carencias de los pueblos, por supuesto, en todos nuestros países esa carencia está. Entonces acá tenemos que estudiar la realidad y ver que podemos salir, porque hay multitudes detrás de estas victorias, multitudes en América Latina. Es un mensaje para decirle a las dirigencias que tienen que tomar un papel verdaderamente muy firme frente a estas situaciones. Eso es lo que nos puede salvar, es la solidaridad entre las naciones y recuperar la unidad que habíamos logrado en este siglo XXI con la creación de la CELAC. Hay que recuperar todos esos mecanismos de conjunto de América Latina.
Estela, ha atravesado todo tipo de las políticas que se han implementado en América del Sur, ha seguido muy de cerca todo lo que son las políticas latinoamericanas. ¿Cómo observas uno observa por ahí con optimismo lo que ha pasado ahora en Colombia, ¿no? Con la llegada de este nuevo presidente, con Arce en Bolivia, con Boric en Chile, con el presidente de Perú, Pedro Castillo.
El regreso del MAS a Bolivia, tenemos muchas esperanzas. Fíjate que está el Ecuador está en pie. El pueblo está en pie de guerra porque ha sido muy trágico todo lo que les pasó desde que está Lasso. Ecuador está cayendo en la miseria, y está levantado el pueblo. Todo esto que vos me querías decir algo con respecto a toda esta emergencia popular que hay en la región, ¿no?
Sí, sí. Con lo que puede pasar con Lula en Brasil.
Bueno, también Brasil tiene de alguna manera el ejército brasileño, el más grande en absoluto, sobre todo América Latina, pero está mucho más armado y más más consolidado este ejército de Colombia. Pero el ejército de Brasil tiene sus diferencias internas frente a las situaciones. Entonces, pero claro, es muy difícil. Mi gente, Brasil es una potencia, mundial, una de las potencias mundiales, y ahí sí, Lula, el pueblo empezó a ser protagonista otra vez de la historia brasileña. Todo indica que va a ganar, pero todo el mundo, por supuesto, todo el mundo está preocupado. Ahora, yo no sé si a Estados Unidos ya le interesa que le interesa tener un poquito más tranquilo este continente, dejar hacer algunas cosas. Eso también tenemos que pensarlo, porque Estados Unidos tiene una crisis interna tremenda y tiene haberse intentado, ya tenían todo preparado para la invasión de la OTAN a Rusia. Cuando aparece Putin, sale antes de que empiece esta acción. Una cosa es que vos estés preparado y estés ya enfrentando la situación, y otra es que sorpresivamente, como se había planeado, tal cual lo ha advertido la RAND Corporation de Estados Unidos, estaba planeado que se iba a hacer una provocación y la OTAN iba a entrar a Rusia con todo, con todas las armas nuevas posibles. Ahora eso ya es más difícil, pero estamos metidos en una situación crítica. Yo quiero explicarte una cosa. En el tema de la guerra Rusia-Ucrania, es en realidad Estados Unidos, OTAN, Ucrania, y por otro lado Rusia, lo que está causando consecuencias económicas mundiales tremendas son las imposiciones que hizo Estados Unidos, las resoluciones que tomó Estados Unidos, rompiendo la existencia del mercado, del todopoderoso mercado. Esto que les impuso a Europa va a llevar a Europa al hambre, a los problemas gravísimos que significa no tener gas. Esto que impuso Estados Unidos, que decidió tratar de jugarse todo por el todo, está trayendo un problema económico, social, gravísimo en el mundo entero. Ya verá cómo vamos a enfrentar todas estas cosas. La pregunta es que de todo esto nosotros tenemos que saber el trasfondo, porque si no lo sabemos, nuestros movimientos van a ser erráticos. Nosotros como país tenemos que aprender de lo que está sucediendo, ¿me entiendes? Porque hay cosas que la población no soporta más. La miseria extrema, sectores intensos de la población de América Latina están en el borde del abismo total, porque ya no pueden seguir aumentando el nivel de pobreza y de indigencia.
De desigualdad, ¿no?
A esta altura del siglo.
Estela, Juan saluda y bueno, muchas gracias por este tiempo. Qué fuerte el hecho del énfasis cuando tanto Petro como de manera muy particular Francia Márquez están marcando la primer necesidad colombiana de la pacificación.
La primera, el señal de la paz y primer gobierno. Te das cuenta que tanto hicieron en el ya se ha probado ahí que mataron, se acuerdan, el pueblo patriótico que estaba llegando al poder, le mataron a 2000 dirigentes, sus principales dirigentes. Entonces ahora estamos viviendo algo único, es muy fuerte la presencia de Francia, Márquez, es muy muy importante, porque esto ha llevado a todos sectores populares que nunca votaban, que tenían miedo de votar, y toda esa población, la población de los pueblos originarios que por primera vez llegaron hasta Bogotá en sus reclamos. Bueno, ese es un suceso extraordinario en América Latina, extraordinario, porque más o menos en los otros países algo pasaba, pero Colombia estaba detenida en el tiempo. Entonces yo creo que nos alienta a todos, nos está mostrando también cómo los pueblos no pueden abandonar las calles. Cuando los pueblos están en las calles con auténticos reclamos, porque también algunos sectores utilizan a los grupos sociales para moverse. Bueno, cuando hay una auténtica rebelión popular, ahí no hay vuelta atrás. Y América Latina se ha colocado en un punto de que tienen que pensar muchísimo todo lo que tenían planeado sobre nosotros, porque la realidad le está mostrando que es muy difícil recolonizar a fondo esta región. Es muy difícil. Así que, no sé, que yo creo que nosotros sí tenemos que acá estar haciendo esta cosa del federalismo, tomando ahora presencia los gobernadores del interior del país. Yo creo que eso va a ser muy importante. La integración nuestra es muy necesaria. Somos un país muy disperso y muy desintegrado, y la integración es importantísima. Tenemos que tomar ejemplo de todo lo que está sucediendo alrededor y saber que, bueno, que los gobiernos suben y los gobiernos no tienen todo el poder. Una cosa es acceder al gobierno y otra cosa es el poder. Eso nosotros todavía no lo hemos alcanzado, porque hay memorias trágicas del pasado que siguen existiendo, y las conductas de las fuerzas de seguridad en toda América Latina. Estados Unidos ha infiltrado las estructuras judiciales. Estamos viendo, como dicen muy bien acá, un partido judicial que es trágico para el país, porque remite a la injusticia absoluta en un país es un país sin justicia, es una tragedia. Entonces, nosotros aquí tenemos que preocuparnos por la integración del país, por un federalismo auténtico, no de historia solamente y de héroes de la historia, sino un federalismo en estos tiempos tan necesarios. Así que son muchas las lecciones que tenemos por delante. Si nosotros no las vemos, es porque estamos cegados. Y si estamos cegados, porque estamos confundidos. Y si estamos confundidos, porque tenemos una desinformación brutal que está calando en algunos sectores de la población. Pero esa misma desinformación estaba en Chile, estaba en Colombia, estaba en todas partes, y está siendo derrotada también. Uh-huh. Esta desinformación escandalosa como la que tenemos en nuestro país está siendo derrotada en el mundo, y nosotros nunca nos hemos quedado atrás. Argentina es un país con una gran historia de resistencia que hay que volver a retomar, que hay que volver a hacer nuestro camino, ¿no?
Estela, te agradecemos muchísimo, ha sido un placer escucharte. Se nos vienen las noticias, vos conocés bien cómo es esto, pero te agradecemos enormemente que nos haya brindado estos minutos para contarnos un poco cómo es este panorama, para entenderlo, ¿no? Cómo funciona y qué son las cosas que tenemos, a las cuales tenemos que prestar principal atención, ¿no?
Y gracias por estar comunicada con mi querido Gualeguaychú.
Entrerriana de pura cepa, Estela Caloni, ¿no?
De pura cepa, entrerriana a muerte, sí.
Estela, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo.
Gracias, Estela.
Hasta luego. Estela Caloni, bueno, una vida dedicada al periodismo latinoamericano, una persona con una extensa trayectoria.